quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Escribana Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Oye, si digo escribana, explícale, porque ¿sí? Lisandra hace los currículums como nadie. Como una, si usted necesita un currículum, por favor, refiérase a Lisandra, que le vaya. Quizás lo pone como un tonto, pero lindo si se ve lindo.
Pues déjame decirte que para ser escritor eres bastante desorganizado con las ideas. Porque no creas que me vas a vapulear así, yo no te voy a decir nada.
Es que no lo hice yo.
Ay, de sinvergüenza.
Lo hizo mi nieto Antón. Como yo confío en los talentos emergentes.
Sí. Claro. Pues hoy tenemos ocupadito el programa, así que vamos a comenzar ya, porque tenemos varios invitados hoy. Esperemos que todo se nos dé a la perfección. ¿Por qué no? Vamos a comenzar conversando con Carlos Estefanía, quien es director y fundador del primer periódico cubano en la internet y se llama Cuba Nuestra. Bienvenido, Carlos.
Bueno, muchas gracias por la presentación, pero yo diría que es el primero en Escandinavia. Es la primera página digital cubana en Escandinavia.
Muy buena la aclaración. Y precisamente es lo singular, y por ahí entonces podemos empezar. ¿Cómo un periódico que se hace desde tan lejos mantiene el contacto con la actualidad cubana?
Claro.
Bueno, mira, primero que todo me gustaría hacer un poco la historia del periódico, ¿no?
Adelante.
Vamos a hablar de la...
O que sea, hay tiempo para todo.
Ok. Nosotros nacimos como una publicación impresa más o menos entre el año 94 y 95. Y luego comprendimos, sobre todo en Suecia, que la digitalización de la sociedad es muy grande, que era importante tener nuestro espacio en la red. Entonces, más o menos
en el 97.
A finales del 97 tuvimos nuestra primera página que se ha movido en distintos sitios, ¿no? Y la idea en un principio era primero contrarrestar una visión muy dogmática que existía sobre la realidad cubana, o sea, hablar en nombre de nuestro pueblo, con la vivencia de nuestro pueblo y con la mayor independencia, o sea, sin someternos a ningún tipo de poder económico ni político, ¿no? Y por otro lado, darle un poco de espacio también a ese emergente movimiento de periodistas independientes que estaba surgiendo por aquella época. O sea, en ese momento nosotros nos interesaba mucho decir lo que pensábamos nosotros, luchar por ciertos intereses que tenía la comunidad cubana que se estaba formando en ese momento, y dar a conocer lo que fue en sus orígenes o lo que se escribía en sus orígenes dentro del movimiento de periodistas independientes en Cuba, ¿no? Y eso han sido siempre nuestras fuentes fundamentales, personas de la sociedad civil que nos han enviado trabajo, más nuestra experiencia y nuestras visiones. Pero nosotros nos hemos ampliado, y no solamente nos interesa la visión de la disidencia o de la sociedad civil cubana, sino la visión de cualquier disidencia o de cualquier sociedad civil de cualquier lugar del mundo, sobre todo en el mundo hispánico, ¿no? Y como yo le explicaba ayer a Juan, que tuvimos una pequeña charla, lo mismo publicamos a una disidencia peronista que a una disidencia dentro del chavismo, que a una disidencia de izquierda dentro del gobierno, del periodo de Uruguay cuando estaba este Lugo en el poder. Y eso es lo que más nos interesa, las disidencias, ¿no? De donde quiera que sean. No quiere decir que sea una revista que solamente publica izquierdas. Si a nosotros nos envían un trabajo desde una perspectiva conservadora, pues bienvenido sea, siempre y cuando tenga un mínimo de rigor y un mínimo de respeto en el lenguaje, ¿no? O sea, nosotros tenemos una perspectiva muy amplia, ¿no? Pero nuestra conexión con Cuba es, ante todo, con los trabajos que nos enviaban históricamente disidentes cubanos, y en los momentos en los que no existía esta posibilidad que existe hoy con los blogs y otros espacios, ¿no? Por ejemplo, Chepe siempre fue un gran colaborador de nosotros, su esposa, algunos que después resultaron ser funcionarios o miembros de la seguridad del Estado, como David Orrios, por ejemplo, pero otras mucha gente que se mantienen dentro de la disidencia o de la prensa independiente y que colaboran también con otros medios, ¿no?
Claro, y he estado mirando que también, digo, a ver, una de las cosas que me gusta de la página es que casi todos los trabajos son más testimoniales que periodísticos, ¿no?
Sí, porque mira, la idea, nosotros siempre conseguimos una revista que estuviese, o sea, aunque nosotros hemos trabajado prácticamente como un diario, en el sentido de que actualizamos la revista, ¿no? A nosotros nos interesa mucho que sean unos textos que supervivan en el tiempo, ¿no? Porque como la revista fue concebida originalmente como un material impreso, que nuestro lector ideal estaba en Cuba y sería enviado hacia Cuba, pues bueno, esa forma de escribir es una forma que no envejece de alguna manera, ¿no? Pero bueno, tenemos de todo, tenemos muchos ensayos, es una revista que a veces puede ser un poco densa, no todos los textos, ¿no? Y también lo que nos gusta es que no solamente tenemos fuentes de Cuba, sino que nosotros también hemos creado una especie de prensa independiente en Miami, que nos envían trabajos, personas que escriben bien, que están muy inmersos en el debate político o en las actividades culturales y que nos interesa promover. Entonces nosotros tenemos también esa otra raíz. O sea, tenemos muchos colaboradores o unos cuantos colaboradores que nos mandan cosas desde Miami sobre lo que está pasando en Miami. Además que tenemos en otros lugares del mundo y de otras nacionalidades, ¿no? Pero nos interesa mucho contar lo que quizás los grandes medios no están contando y ser de alguna manera un medio alternativo en toda la extensión de la palabra, tanto hacia Cuba como hacia la colonia cubana más grande que existe, que es la que está establecida en la Florida.
O sea, nos ha quedado ya bien claro toda la amplia temática que le gusta cubrir a Cuba nuestra. Pero me resultaba muy interesante lo que decías hace un rato de la gente cubana, de la seguridad cubana, que se coló entre los colaboradores de Cuba nuestra. Y precisamente esto es simplemente un resultado de la apertura, ¿no?, a todas las personas a que quieran colaborar. Sí. O sea, ¿cuáles son los requisitos para que alguien se les una? ¿Cómo puede alguien contactar con ustedes?
¿Cómo puede alguien colaborar con ustedes?
Mira, fíjate, la cosa es la siguiente. Nosotros juzgamos el texto por el texto en sí. O sea, nosotros no estamos en condiciones de verificar quién es la persona que nos envía un texto, ¿no? Sí. Si a nosotros nos llega un texto que estructuralmente parece interesante, incluso provocador, pues nosotros publicamos ese texto, por supuesto, asumimos cierto riesgo, pero se supone que ese autor es el máximo responsable de ello, porque nosotros no tenemos los instrumentos para verificar quién es quién, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos escribió Manuel David Orrios, resulta que algunos de los textos que él escribió en ese entonces son muy superiores a los que él escribe hoy en día. Y alguna gente nos decían, quiten esos textos, y nosotros no los quitamos porque los textos decían tales verdades, aunque él haya hecho desde la posición de un doble agente, que merecían mantenerse. En cambio, por ejemplo, habían artículos que nos envió otro agente que nunca le dimos entrada porque eran muy malos, Maceira, que eran trabajos malísimos y para nosotros no tuvieron cabida, no porque lo sospecháramos de que él es un agente, sino porque eran trabajos extraordinariamente malos, como trabajos periodísticos o como provocadores, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, nuestro recurso es sencillamente analizamos el texto en sí, y si alguien tiene algo que oponer a ese texto, pues siempre hay un espacio para la polémica, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy curiosa, una vez nos mandaron un texto muy bien escrito, un autor que no pudimos verificar, sobre María Elvira. Y nosotros teníamos una sección que se llamaba Tribuna Abierta, precisamente para ese tipo de texto sobre el cual teníamos más sospechas, menos conocimientos de la persona y que no pertenecía a nuestro equipo, ¿no? Y lo colocamos en esa sección, Tribuna Abierta. Y bueno, yo tuve una entrevista con María Elvira y estaba muy insultada por ese texto. Pero yo le dije, mira, tú tenías derecho a haber entrado aquí y haber debatido. Porque para nosotros es precisamente la confrontación la que va a crear la dialéctica que te lleva a la verdad. Esa es la idea que... nosotros venimos un medio un poco académico y nosotros creemos mucho en el debate y en esa dialéctica, en la contraposición de verdades hasta que uno logre encontrar, no es el único recurso, la verdad. Nosotros creemos mucho en la polémica, respetuosa, o sea, una persona que insulte a otro, que diga groserías, salvo que sea un caso muy curioso, muy antropológico, no va a tener espacio entre nosotros. Pero una persona que argumente incluso contra nosotros, pues va a tener un espacio siempre y cuando use un lenguaje correcto, decente en última instancia, ¿no?
Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Pero veo que también tienen otros, digamos, plataformas, porque tienen también un canal por YouTube.
Sí, sí, mira, nosotros hemos evolucionado. Antes lo teníamos todo colocado en un mismo hotel, era la misma estructura. No, primero que todo, aunque tenemos nuestra, vamos a llamarle nuestro buque insignia, que es esta página que tú puedes ver, donde están los trabajos. Nosotros hemos, primero que todo, trabajado mucho, ahora hemos trabajado mucho con los blogs. Después tenemos nuestro canal de YouTube, donde nos gusta reportar mucho las cosas que pasan en Suecia, pero también entrevistas que le hacemos a determinadas personalidades o cuestiones culturales en general o cosas gráficas que nos parecen curiosas. Explotamos mucho, por ejemplo, las conferencias que se dan en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo, que tenemos un buen contacto allí, o las actividades del Instituto Cervantes de Estocolmo, porque, te digo, nosotros consideramos que para abordar el tema de Cuba lo mejor es colocarlo en un contexto internacional.
Internacionalizar
el tema.
Exactamente,
y la mejor manera es que el mundo venga a nosotros y nosotros vayamos al mundo. O sea, cuando las personas que tienen intereses culturales de lo más diverso se encuentran que hay una página que no solamente trata el tema de Cuba, sino la presencia de un escritor importante español en Suecia, nosotros creemos que se va a dar una especie de se van a fortalecer ambos intereses, ¿no? Entonces, la manera de nosotros colocar a Cuba en el mundo es poner al mundo en Cuba nuestra, ¿no? Y nuestro canal de YouTube o el Facebook nos sirve mucho para hacer contactos, para difundir la revista. Nosotros nos damos cuenta de que facilita muchísimo la promoción de la revista y además nos permite realmente hacer un esfuerzo que requeriría mucho dinero, y nosotros de una manera muy económica logramos una visibilidad extraordinaria precisamente utilizando estos medios sociales, ¿no? Entonces, o sea, conectamos los blogs. Yo te decía también el otro día, y ahora se lo digo al público, que desde este sistema de WordPress nosotros podemos, por ejemplo, entrar a polemizar o a conversar con los blogs que se hacen en Cuba, o desde Cuba se entran a nuestro blog y se polemiza. Eso para nosotros es una cosa de máximo interés. Nosotros queremos dialogar con lo que se escribe en Cuba. Nosotros nos interesa que desde Cuba se nos lea. Y nos hemos dado cuenta que de alguna manera se quiebra la censura a través de este sistema de blog, ¿no? Y como te decía también, bueno, para nosotros fue un honor y un orgullo que la revista Voces publicara uno de los artículos de mi blog personal que está asociado a la revista, ¿no? Que es el del Hombre de Cuba Nuestra, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros también fue un orgullo muy grande escuchar, y lo vimos a través de YouTube, a Joanny reclamar porque la revista Cuba Nuestra pudiese ser vista en Cuba en un debate que hubo en la revista Temas.
Sí, aquella vez, precisamente de este problema. Aquella vez que llegó disfrazada al lugar, ¿no?
Exactamente. Sí, a 2:23. Precisamente, o sea, a nosotros nos honró extraordinariamente escuchar a esta chica quitándose su peluca amarilla y su cosa, hablar de por qué entonces no se puede escuchar, no se puede ver Cuba Nuestra desde en el interior de Cuba. Además, nosotros tenemos una línea muy meridiana, nosotros no somos personas intransigentes, nosotros somos muy críticos, no solamente con lo que pasa en Cuba, sino lo que pasa fuera de Cuba. O sea, nosotros somos disidentes universales y podemos ser tan críticos de lo que pasa en Cuba como de lo que pasa en el exilio. Así, esa es nuestra línea. O sea, y eso nos trae muchos problemas, porque es que los poderes no están acostumbrados a los disidentes, y lo que siempre hacen es colocarte como un agente del otro poder.
Claro.
¿Comprendes? Y existen, desgraciadamente, existen muchos poderes, no solamente existe un poder, ni solamente existe una cosa mala en un sitio. Es más, si las cosas malas están en un sitio es porque afuera también están mal. Esas maldades se ayudan y hay que combatirlas entonces en ambos lugares.
Sí, lo que pasa es que cuando tú te conviertes en eso, que me encantó ese tema, el disidente universal, pues entonces la parte buena te ve malo y la otra parte buena pues también te ve malo.
Exactamente, exactamente. Bueno, es que realmente al final te das cuenta, y esto es un poco yin y yang, que el bien y el mal están muy mezclados. Uh-huh. Y la parte buena y la parte mala a veces tienen un poquito cada una de la otra, ¿no?
Esa
es nuestra posición, ¿no?
Por eso precisamente dije la parte buena y la otra parte buena. Porque al final el único malo es el disidente universal.
Sí, sí, exactamente. ¿Verdad? Ahí nos ha definido. Y por cierto, usé la palabra disidente de Universal, pero hay una revista que nosotros
colaboramos. La conozco en Puerto Rico, la conozco.
Sí, sí, sí. Que no quiero que vayan a pensar que le estoy robando su nombre, ¿no? Uso la palabra, pero les doy el crédito a ellos. Sí, sí. Y tengo muy buena relación con ellos y hemos colaborado muchas veces, nos hemos mandado trabajo y eso, ¿no?
Al final, decir la verdad siempre trae complicaciones, sí. Pero ustedes siempre, hasta ahora siempre han hecho un excelente trabajo. Y precisamente ahora vamos a dar la bienvenida en los minutos finales de nuestro programa, con tu permiso, Carlos, por supuesto, porque sé que has publicado algunos de los trabajos de estos jóvenes con los que vamos a hablar ahora, que han recibido una excelente noticia en el día de hoy, y la noticia compartida por los Martí es que los debates organizados por el proyecto Estado de SATS, que son filmados en Cuba por sus organizadores.
Pero digo ya,
necesito dar toda la información para que las personas se entiendan.
Entiendan
cuán grande es esta noticia. A ver, ¿no me vas a dejar contar?
Sí.
Bueno, ¿ya te vas a portar bien?
Sí,
ya.
Bueno, bien no.
Más o menos, regular.
Intento.
Bueno, en realidad le doy la bienvenida a los organizadores, a dos de los organizadores del proyecto Estado de SATS, que han sido nominados a los Emmy, que son los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, y específicamente son los premios de la Florida.
Felicidades. Hola.
Hola. Sí, yo los escucho. ¿No?
Hola.
Muchas gracias por invitarnos al programa y bueno. Muy contentos por esta noticia que nos dieron, y realmente, bueno, lo que más contento nos hace es que este premio es un premio compartido con toda la gente que ha hecho posible estos encuentros y este proyecto, ¿no? Que es toda un grupo grande de la sociedad civil cubana, uh-huh. Todos esos rostros y esas voces que generalmente el gobierno dice que no existen y que o los tilda de personas delincuentes y todas estas cosas, que cuando uno realmente los ve en vivo, como en estos programas, se da cuenta que es una más que falsedad total, ¿no? Hay un pensamiento riquísimo, gente muy interesante, con proyectos, con visiones, y eso realmente es maravilloso, ¿no?
Realmente, sí. Antonio, bueno, también sé que está a tu lado la directora artística del proyecto, que es Ailer González. Con ella también quisiéramos unas palabras, pero por lo pronto, cuéntanos cómo fue la reacción del resto de los miembros del equipo, porque supongo que ya se lo habrán contado.
Se cogió la voz, el chisme.
Claro.
Bueno, la gente está muy contenta porque, como te decía, es realmente algo que se hace entre muchas personas, ¿no? Incluso no solamente del equipo, sino los amigos. Hay muchos amigos que participan en los encuentros y que le ponen un empeño tremendo. Hay muchas personas que han sido arrestadas para que no lleguen a los encuentros. No es solamente los que están en los paneles y las entrevistas, sino también el público. Y, por ejemplo, un caso, Cuesta Morúa, en una ocasión cuando fuimos a hacer la primera entrevista con él, lo arrestaron 3 veces para que no llegara. O sea, ya la última tuvimos que ponernos de acuerdo en un lugar, ir a recogerlo, ir rápido a la casa. O sea, esas cosas, evidentemente, cuando se recibe un premio, un reconocimiento, a todos le da mucha satisfacción, ¿no?
Claro, Antonio, echándole una ojeada a tantos programas que se han hecho de Estado de SATS, ¿cuáles han sido los que más te han gustado a ti?
Bueno, hay muchos que han sido muy interesantes. Hay muchos muy interesantes. Pero uno, por ejemplo, lo que recuerdo que me impactó más fue el que se realizó con el padre José Conrado y el pastor,
Félix, claro.
Para mí fue un tremendo programa, ¿no? O sea, las cosas que se dijeron, yo particularmente sentí que fue muy, muy, muy interesante. Ese es uno de mis preferidos. No hay otros muchos, ¿no? Con otros artistas, con otros amigos, pero este, digamos, desde el punto de vista emocional, para mí fue muy, muy bueno, muy bueno.
Claro, y he visto también que cuando me fijo en los créditos, las personas tienen como una especie de multioficio.
¿Cómo? Repíteme, que no te escuché bien.
Que he visto que cuando me fijo en los créditos, al final de los programas, pues saltan de oficio, como si fueran todos un equipo de multioficio.
Claro.
Hoy fulana está de directora artística, mañana de camarógrafa, y así.
Sí, es que no queda de otra, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Cuando algunas personas, tanto del gobierno como alguno que otro por ahí ha tratado de descalificar nuestro espacio, un amigo un día llegaba y me decía, oye, que ustedes tienen que hacer un making of de cómo ustedes producen esto.
Muy buena idea.
No, imagínate, la gente si lo viera, las luces son unos tubos de luz fría con un cartón forrado con papel de aluminio y así, ¿no? Las cosas se van inventando y se van haciendo, pero yo creo que hay tantas ganas de hacerlo que por eso salen bien, ¿no?
Claro que sí. Y ahora que hablas de recursos y de todo lo que tienen a la mano para hacer mejor estado de SATS, yo creo que nos podrías poner con Ailear un segundito, que es la directora artística.
Sí, claro que sí. Les paso con ella.
Ay, muchísimas gracias. Porque como decía Juan, Ailear es una de esas personas que forman parte del equipo de estado de SATS, que lo mismo que hace de cámara, que también se ocupa de la dirección artística.
Las mujeres siempre.
Hola, Ailear.
Hola. ¿Cómo están?
Cuéntanos tú, ¿cómo
nosotros
estás?
Felices por el premio de ustedes. Ahora hay que ver cómo están ustedes.
Sí, estamos contentos y bueno, no tenemos mucho tiempo para festejar realmente, porque el viernes ya tenemos un concierto en apoyo a la campaña esa por otra Cuba y es así sin parar. Así que vamos a esperar que esto termine para festejar entonces en grande.
Ey, claro, y eso que es sí, muy bueno. Por cierto, yo te tengo una recomendación. Si un día necesitan un buen diseñador gráfico, no busquen a Lisandra, que no sabe dibujar.
Ailear estaba buscando alguna oportunidad y la encontró. Pero ahora que hablamos de recursos, apenas nos queda un minutico, pero cuéntanos cuán difícil ha sido tener los recursos a manos para hacer mejor la dirección artística del proyecto, todo lo que tiene que ver con la parte artística del proyecto.
Sí, realmente es difícil porque, bueno, sí, logramos hacerlo todo con ayuda de amigos. Alguien que nos prestó una cámara prácticamente nos la ha donado. Llegó otra persona que nos dijo, miren, les regalo esta. Y así, las cámaras, que son dos cámaras simples, y las luces ya contaba Antonio, la parte de, o sea, todo lo que es el audio, un amigo vino y nos dejó unos micrófonos y una tarjeta, pero así muy poco a poco, y pero bueno, va saliendo, ya te digo, se hace todo con la ayuda de mucha gente de aquí adentro y de afuera de Cuba también, gracias a ellos.
Pues de nada, enhorabuena.
Enhorabuena, efectivamente. Sí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos. Para los amigos que están escuchando, hemos estado hablando con Ailear González, directora artística de Estado de SATS. También hablamos antes con Antonio Rodiles, organizador del proyecto Estado de SATS. Y la buena nueva es que los debates de Estado de SATS han sido nominados a los Emmy, que son los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, específicamente los de aquí, de la Florida. Y es que el programa sí se produce y se hace en Cuba, pero con el consentimiento de sus realizadores se edita en fragmentos de 50 minutos y se transmite a través de TV Martí. Por eso es que han logrado clasificar para estos premios. Muchísimo. Muchísimas gracias, amigo, y muchísimas gracias, por supuesto, a Carlos Estefanía, director y fundador de Cuba Nuestra, una revista que se publica desde Suecia y que ha estado conversando en la primera parte de nuestro programa. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Víctor González, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Ahora nos vamos, pero mañana regresamos a la misma hora.
Así mismo, chao.